Hola gente, les damos la bienvenida a otra edición del PECAST, donde tratamos de platicar y también instruir sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tratar de tocar temas tendencia y enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico. Pues bueno, nos presentamos rápidamente. Yo soy Dashnak.
Yo soy Clau Borbón.
Yo soy Alex Zul, el Papazul.
Pues ahí les va. Vamos a seguir trepados en el tren del mame del famoso coronavirus. Y no es tanto por sacarle provecho, no, no nos odien, no es por oportunismo. Es más bien porque desde el punto de vista del escepticismo y el pensamiento crítico, todo este asunto es una mina de oro. Podemos utilizar mucho de lo que ocurre alrededor de este asunto como campo de estudio y como oportunidad de enseñanza para conceptos claves del escepticismo y del pensamiento crítico. El día de hoy queremos enfocarnos específicamente en información falsa sobre el surgimiento, el contagio, el tratamiento y la prevención del COVID-19, o como se le conoce comúnmente, el coronavirus. Por cierto, si tienen alguna duda sobre la diferencia entre decir coronavirus y decir COVID-19, asómense al episodio pasado, es el número 2 y se llama Panicovirus. Como seres humanos normales que existimos en el mundo y que tenemos contactos en redes sociales, grupos de chats, comidas familiares y todo lo demás, nos hemos encontrado un montón de esta información falsa, de estas fake news sobre el coronavirus.
Bueno, pero antes de seguir, platíquenme algunas de las cosas que hayan escuchado alrededor del coronavirus.
Uy, pues la verdad es que yo escuché muchas, no solo en redes sociales, sino en vivo directamente, en la televisión, en reportajes también, algunos muy válidos, unas dudas muy interesantes, pero otras completamente descabelladas. Una de las que son perfectamente razonables es cuando te da catarro. Tenemos catarro y con la alerta de coronavirus, oh no, tengo coronavirus, piensas. Y es una situación muy común y pues se dio. Hay gente que me preguntó inclusive, oye, ¿será que tengo coronavirus? ¿Tengo que ir al hospital? Ve, pero a lo mejor tienes un resfriado normal, influenza o algo por el estilo. Con esta situación se dieron también muchas situaciones de compras de pánico e increíblemente lo que se agotó fueron los desinfectantes. También fue algo muy común que aparecía en redes sociales, incluyendo en memes. Pero el punto dejó de ser gracioso cuando por allá se mandaron tips de beber cloro para matar el virus, ¿no? Eso ya se vuelve peligroso.
¡Ey, no manches! No, pues sí, luego se inventan cada cosa. Fíjate, yo he escuchado también cosas como más de conspiración, que este virus no existe y que esta infección que ha ocurrido es solo un distractor para distraernos de alguna otra cosa. Y aquí pues ya hay de chile, mole y pozole, ¿no? Hay gente que dice que es porque el gobierno nos quiere distraer de algo, o porque el nuevo orden mundial nos quiere distraer de algo, o cosas como por este estilo. También una onda muy de conspiración. Y en esta misma línea he tenido la pena de leerlo y que me sangren los ojos en mis grupos de chat, gente que está alegando que este virus fue creado artificialmente. ¿Con qué finalidad? ¿Quién sabe? Y quién lo creó depende a quién le preguntes, pero es lo que están alegando también, que surgió en algún laboratorio y se les salió de control, o que lo crearon para propiciar una nueva guerra, o para exterminar a un cacho de la humanidad, etcétera, etcétera.
Pues sí, hay muchas cosas increíbles. A mí me pareció sorprendente una situación que mencionaban en la televisión, reportajes de la televisión. En la Ciudad de México, el famoso barrio chino, pues sirve comida de origen oriental de diferentes países y tuvo una baja en el consumo. Pensé que esto se daba en México, pero también vi un reportaje del CNN que en Estados Unidos y en otros países la gente está dejando de comer comida china por el coronavirus. Y algo que se me hizo risible e increíble, y es en serio, de verdad que es en serio, es que hay quien no quiere beber cerveza Corona.
No, bueno, ahí sí que te digo, eso ya es más allá de una falta de pensamiento crítico o una falta de conocimiento de ciencia, pero bueno.
Pues yo he escuchado, más bien leído, porque me han llegado por varios grupos, ya saben, literal, científicos del TEC de Monterrey, sugieren tomar más limón que de costumbre, comer mucho bicarbonato, porque una dieta alcalina va a ayudarte a evitar cualquier tipo de virus. Es tan bueno que no solamente hablan del coronavirus, sino de la influenza estacional y de algunas otras. Bueno, también he escuchado o he leído sugerencias de ponerte cubrebocas. Ni siquiera te dicen cuál tipo, tú simplemente usa cubrebocas para que sea una medida de prevención. Y otra que también me parece súper absurda es la de no pedir cosas de China, y si ya las habías pedido, tomar muchas precauciones para abrir paquetería o mensajería que viene de esa parte.
Bueno, ese debe ser porque todos nos acordamos del episodio de Los Simpsons donde todo Springfield se infecta.
Seguramente.
Una última que yo escuché fue que el coronavirus se cura con medicamentos hechos en México. Y más que escucharla, la verdad la leí en uno de esos grupitos de WhatsApp, que andan diciendo que hay una empresa que se llama Esterifarma que produce dos medicamentos que previenen y matan el coronavirus, el Esteriflu y el Estericide, es el nombre de los medicamentos. Pero pues en realidad nada que ver, es una muestra más de simplemente diseminar información falsa y ver hasta dónde llega.
Y entonces, ¿por qué creemos pseudociencia y falacias conspirativas? Porque la verdad es que no son teorías, son falacias conspirativas. ¿Por qué se nos hace tan fácil asumir o aceptar esta información y sobre todo la divulgamos? ¿Qué es lo que a los humanos nos gusta o nos atrae o nos falla, ¿no?, para creer estas cosas?
Pues mira, incluso antes de meternos en la parte como más teórica específicamente del escepticismo, creo que podríamos pintarlo con una brocha muy amplia y hablar también del pánico. Este es un suceso que está produciendo mucha incertidumbre y le produce pánico a la gente. Y como dijimos en nuestro episodio anterior, el miedo y el pánico hacen que uno no piense bien, hacen que uno no siga los pasos apropiados de razonamiento.
A esto también podemos sumar que, como generalidad, hay un desconocimiento de principios básicos de ciencia. Esto es, pues, relativamente normal. Poca proporción de la gente tiene conocimientos generales y suficientes como para conocer los procedimientos del método científico en general. Pero esto, sumándole a lo que comentas, Omar, sobre el miedo, pues se vuelve un relajo, ¿no?, con el desconocimiento de explicación y además de la probabilidad de coincidencias con procesos naturales como el propio catarro, ¿no?, que son enfermedades muy frecuentes y estacionales.
Bueno, y a eso también le sumamos, Alex, la coincidencia con los procesos naturales de recuperación. Puede que te manden o que te sugieran algún remedio casero o pseudocientífico para que puedas recuperarte. Y bueno, pues naturalmente tu cuerpo te va a ayudar a mejorar y lo puedes estar relacionando con este remedio casero o lo que sea que te hayan sugerido. Otro factor también es hablar de la economía del pensamiento, y es que realmente nos cuesta mucho trabajo, más bien consumimos mucha energía o mucha glucosa, para que Omar se sienta más contento con el tema de los términos adecuados. Pensar realmente requiere de mucho esfuerzo y nos gusta pensar de manera sencilla. Bueno, nuestro cerebro prefiere que no nos esforcemos por si tenemos que correr de algún depredador o escalar alguna montaña, ¿no? Que bueno, ya no son las mismas circunstancias que tenían nuestros antepasados, pero al final del día sigue siendo determinante de cuánto podemos o cuánto queremos aprender y lo que eso, el costo de oportunidad que eso nos genera.
Alias pereza mental, esto es una situación recurrente en nuestro cerebro porque el pensamiento crítico, pues sí, involucra mayor consumo de energía.
Otro componente importante de creer todas estas cosas tiene que ver con las falacias conspirativas. Hay varios procesos psicológicos bien documentados que ocurren alrededor de estas situaciones y tienen que ver con cosas como desconfianza, necesidad de pertenecer o soledad. De entrada, pues el mundo tiene algunos problemas, eso es evidente, nadie lo niega, y eso nos produce desconfianza de nosotros mismos, de nuestros vecinos, de nuestras instituciones, de las organizaciones con las que nos cruzamos, y nos hace pensar que a lo mejor pueden estar tratando de engañarnos de alguna manera. También otro fenómeno que tiene que ver con estas falacias conspirativas es la sensación de falta de control sobre la vida. Hay personas que sienten de una manera muy clara que su vida no les pertenece, que no hay control sobre ella, y eso les hace caer en estas falacias, porque es mucho más fácil pensar que tú no tienes control sobre tu vida porque algún ente externo poderoso la tiene. Otro factor que interviene es el querer pertenecer a un grupo, y generalmente también no es cualquier grupo, es un grupo de personas más inteligentes, más iluminadas, con más acceso a la verdad, y a la vez hay una conciencia de no pertenecer, de alienación y soledad en este mundo moderno que nos lleva a querer buscar pertenecer. Y finalmente, pues también todos tenemos el ego, todos queremos ser especiales, a todos nos gusta tener la razón, a todos nos gustaría saber que sabemos cosas que nadie más sabe.
Parte de todo esto que comentas tiene que ver con los sesgos de la mente humana. Hay un montón de errores, entre comillas, naturales que tiene nuestro cerebro al momento de procesar información e interpretarla. Entonces, pues es muy interesante, pero bastaría con que apliquemos algo de escepticismo, de dudar de la información y pues aplicar pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por revisar esta información falsa que nos llegó. Lo de tener catarro. El catarro es un concepto genérico de enfermedades, de una infección específicamente en las vías respiratorias. Nos produce fluido nasal, generalmente irritación en la garganta o puede ser inclusive hasta en los pulmones. Pero el hecho de que te haya dado el típico catarro no significa que tengas coronavirus, porque para que tengas el COVID-19 tienes que haber tenido contacto con alguien que lo haya padecido o que lo esté teniendo en ese momento. Si te dio catarro, no tienes coronavirus a menos que hayas viajado, por ejemplo, a Italia o a China. ¿Viajaste recientemente? Entonces, con eso ya desmitificas lo del catarro, ¿no? Para que no te apaniques. Otra cuestión, por ejemplo, con los desinfectantes, es que los desinfectantes comunes generalmente son tóxicos, por eso matan microorganismos. Y no deberíamos de ingerirlo, hay que seguir las instrucciones que están en la botella. No se deben de ingerir ningún desinfectante. Con leer deberíamos de tener precaución con este tipo de información, ¿no? Porque es muy común que alguien lo haga, pero pues es incorrecto y peligroso.
Sí, no es solo de esas cosas en las que la gente se burla de ti por creer tonterías, sino que estás poniendo en riesgo tu salud de una manera muy clara y muy evidente.
Así es.
Y bueno, yo aquí, esto de que son un distractor por el nuevo orden mundial o lo que sea, ahí ya te metes en unos problemas de falacias conspirativas muy grandes. Imagínate la cantidad de recursos que tendría que tener este gobierno en las sombras o esta sociedad secreta, simplemente para poder inventarse una enfermedad de este tamaño. Y una vez que eso ocurriese, pues ¿para qué finalidad lo haría, no? Entonces, creo que esta se descarta sola. También hablando de otra conspiración de que el virus fue creado de manera artificial, pues bueno, ahí basta simplemente decir que hasta el momento no tenemos esa tecnología. No tenemos la tecnología para crear virus artificialmente y organismos completamente de manera artificial desde cero. Y para modificar otros virus, pues lo podemos hacer un poco por crianza selectiva, pero de ninguna manera convertirlo en una cepa completamente nueva de una enfermedad que ya existía, ¿no? Igual esta se descarta sola aplicando los principios de pensamiento crítico contra las falacias conspirativas. Siempre que uno piensa en una conspiración, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuántas personas necesitarían saberlo. Porque acuérdense que si le cuentan un secreto a 3 personas, ya no es secreto. Imagínense cuántas tendrían que estar metidas aquí. Y después de eso, ¿cuántos recursos? Y después de eso, ¿con qué finalidad?
Un meme a propósito que hubo al respecto es que hay una empresa china que tiene un logotipo muy parecido a una empresa ficticia que sale en un videojuego. Y entonces eso quizá fue parte de lo que propició esta falacia. Y entre otras cuestiones que ya se vuelven hasta inverosímiles y pueden ser hasta risibles, es el de la comida china. Increíblemente se asoció la comida china con el coronavirus y no tiene ninguna relación. El coronavirus actual, el COVID-19, se contagia entre personas, no a través de la comida. Tiene que ser un contacto directo. Lo que ya se descubrió es que este virus no tolera muchas horas en condiciones inertes, o sea, fuera de los fluidos de otro ser humano, y pues se inactiva rápidamente. Tiene que ser de persona a persona a través de la comida, ¿no? Quien haya preparado la comida tendría que venir de estos lugares donde se manifestó la enfermedad primero, como China o como Italia, por ejemplo, Y pues si el cocinero que prepara nuestra comida china, que está cerca de nuestra tienda de preferencia, pues si no viene de estos lugares, inclusive es mi vecino, no creo que tenga coronavirus. Lo mismo, sorprendente pero real, es que hay quien teme que por el beber cerveza Corona va a adquirir coronavirus.
Que bueno, no es ni siquiera una falta de pensamiento crítico o un desconocimiento de ciencia en general. Yo creo que sí se puede atribuir meramente a estupidez. O sea, perdón, se tenía que decir y se dijo.
Boom.
Mezclado con un poco de xenofobia, tanto en el caso de la cerveza como en el caso de la comida china. Bueno, y el tema de la dieta alcalina, pues es totalmente basado en pseudociencia. Por ahí hay una hipótesis de que después de que consumes una determinada cantidad de alimentos, todo eso que tu estómago no procesa se vuelven como las cenizas, entre comillas, de toda la energía que se quema. Y entonces la condición del pH de esas cenizas, usando el término que se está difundiendo, le va a ayudar a tu sangre a ser más alcalina para no permitir que los virus vivan en ella. Ya sabemos que el estómago y el hígado se encargan de procesar todo lo que comes y cada parte de tu cuerpo va a tener el pH que corresponde cuando tienes las condiciones de salud adecuadas. Entonces, bueno, pues más bien sería tener una dieta donde equilibres diferentes alimentos dependiendo del tipo de rutina que tienes en tu vida para que te protejas de distintas enfermedades. Usar cubrebocas, bueno, ya se ha estado hablando mucho, la Organización Mundial de la Salud incluso está sugiriendo que si no estás enfermo, no uses cubrebocas. En realidad es para evitar que los enfermos transmitan los diferentes fluidos y que las personas alrededor puedan contagiarse. Y también aquí algo bien importante es no generemos por pánico la escasez de productos que otras personas sí necesitan. Sí estamos viendo casos de personas que debido a trasplantes, a cáncer, no se están pudiendo proteger debido a que no encuentran ya cubrebocas.
Eso es bien importante porque la escasez está causando no solamente problemas en las cuestiones de salud, sino en las industrias y los movimientos económicos que necesitan también, como la preparación de alimentos, de insumos de higiene.
Por ejemplo. Y bueno, retomando también este caso de si puedes pedir cosas a través de paquetería o mensajería que vengan de China, pues ya Alex lo mencionaba anteriormente, el virus sobrevive poco tiempo fuera del cuerpo de otro humano, así que pues seguramente se va a tardar al menos un par de semanas en llegar, así que no te preocupes. Y bueno, pues Omar, tú hablabas también acerca de los medicamentos en México.
Sí, bueno, es una completa fake news. Definitivamente no hay como mucho por dónde buscarle. Ya quisiéramos en México tener ese nivel de infraestructura o ese nivel de investigación para poder desarrollar algo tan rápido, ¿no? Lo que decían era que Esterifarma tiene dos medicamentos que previenen y matan el COVID-19. Y como vimos en nuestro primer episodio, que es sobre fake news, está envuelto todo como con un halo de legitimidad. Hablan de un tal doctor que se llama Ignacio Vizcarra y dicen que China ya pidió los medicamentos y que el orgullo de ser mexicanos y bla, bla, bla. Tiene todas las cosas que aplicando un poquito de pensamiento crítico nos hacen notar que es falso. No cita ningún estudio de verdad, apela a despertar puras emociones viscerales, no está tratando de comunicar nada. Para contrarrestar esto, incluso el director médico del laboratorio Esterifarma, un cuate que se llama Nicolás Mervish, ya salió a decir: oigan, esto que está circulando, no sabemos, nuestros productos son efectivos para estos tipos de virus porque ya probamos, pero no hemos podido hacer experimentos con la cepa del COVID-19 y entonces no se lo crean. Hasta esto, pues ellos están haciendo la labor correcta, tratando de impedir que se disemine más la información.
Ahora que mencionas eso, Omar, Lysol hace unos días justo publicó que todavía no pueden corroborar que los productos que tienen para desinfectar efectivamente estén matando a este virus. Mencionan que tienen evidencia de que mata otros tipos de coronavirus, pero bueno, aquí vimos el pánico en la ciudad, se terminaron ese tipo de productos y en realidad todavía no sabemos si nos van a servir.
Precisamente por lo que hablábamos del pánico, Y aquí es donde hacemos la invitación a practicar todas las técnicas que el escepticismo nos hace. Dudar de la información también es muy sano. Dudar y buscar información verificada, cosa que ya les dijimos en otros capítulos y que les recomendamos vean, es bien importante. Hay que aplicar pensamiento crítico, que es el contraste de diferentes fuentes de información, y el escepticismo, que es la duda razonable y la búsqueda de evidencia.
Y bueno, no olviden, también les hemos hablado de ir a fuentes que son confiables. Hay varias páginas que están manejando información oficial a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para que no permitan que el pánico se apodere de ustedes y puedan tomar decisiones más concretas y que realmente nos beneficien.
Esta fue una edición más del PECAST. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, se vale mandar dudas, preguntas o aclaraciones mentadas de madre, ¿no? Por favor, a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, @PCancún, en Facebook estamos en /PCancún, la página es pcancún.org y también tenemos un canal de Telegram que se llama PCancún.